Ay, qué moderno. O sea, está cabrón, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para aguantar, para compartir a tu pareja? ¿Cómo lo soportas? Porque, o sea, tener varios novios, o sea, yo sí podría, pero que compartir a mi pareja nunca. Entonces, ¿eres monógamo porque tú quieres un solo vínculo sexoafectivo o eres monógamo para que tu pareja solo tenga un vínculo sexoafectivo que eres tú? Porque eso se llama manipulación.
Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres?
La monogamia, que si viene del sistema patriarcal, colonialista, Dragon Ball, no sé qué, mil cosas que le ponen, pero ¿sabes qué? Sí es cierto. Sí es cierto, te voy a platicar por qué. Es válido ser persona monógama. Es más natural la monogamia, es más natural el poliamor, es más natural ser asexual y que te valga verga porque pinche sociedad culera. No lo sé, vemos. Tengo que confesarles. Mi papá y mamá eran monógamos, eran monógamos. Sí, mis abuelos también. Mis tíos también. Ay, no sé qué decirles. Mucha monogamia en mi historia. Si mi abuelo, dicen, si mi abuelo le puso el cuerno a mi abuela, ¿es monogamia o no monogamia? En ese caso, hablaremos de monogamia, por supuesto que sí, con ruptura de acuerdos. Porque el modelo se mantiene igual. Se están rompiendo acuerdos. Pero sí, es no monogamia. Es monogamia con acuerdos rotos. No monogamia es decidir tener más de un vínculo, pero desde la decisión, donde ambas personas tienen sentido. Ahora, es no monogamia no ética. Ahorita vemos, porque puede haber muchos tipos de no monogamia no ética. ¿Cuál es la definición de monogamia? Puede ser, ninguna es idéntica, correcto. ¿Sabes por qué? Porque no existe la definición de monogamia. Hay varias definiciones dependiendo a quién le preguntes. Existe la definición filosófica, sociológica, biológica, legal. Hay muchas definiciones de monogamia. ¿Qué es lo más importante en una relación monógama? La definición de monogamia, lo único que tenía en común entre todas ustedes es exclusividad sexual y romántica. Entonces, la única cosa que importa en tu relación monógama es dónde pongas tus genitales. Y ya. El amor, la confianza, los acuerdos, los límites, todos son como azúcar que le pones encima. Pero según tu definición de monogamia, no mía, tu definición, la cosa que la define y por lo tanto lo único importante es la exclusividad sexual. Es todo lo que importa. ¿Estás de acuerdo? Te escucho decir, ay, no, Jaime, estás bien pinche. Luego, claro que no. Lo que importa es el amor, la felicidad, la compañía, la solidaridad, la familia, el amor espiritual y cómo estamos conectados. Ajá, sí. Imagina que tienes una relación maravillosa, hermosa, con una pareja, vives con esa persona, construyen una familia increíble, tienen proyectos en conjunto, compran su casa y te das cuenta un día que cogió con alguien. Opción A, te quedas en la relación y la sociedad te dice, ¿cómo te puedes quedar con un infiel? Alguien que te miente, que no le importas. Opción B, te vas porque te fue infiel y el mundo te aplaude. Qué bueno que te fuiste. No puedes confiar en él. Porque todo lo que importa, por más que construyas mil cosas, si te ponen el cuerno en la monogamia tradicional, todo lo demás vale verga. Si tú te pones a ver películas, te pones a ver historias, todo lo que nos dicen es, en una relación monógama, lo único que es imperdonable es que alguien coja con alguien más. Punto. Y dirán, no, es el acto de que rompió un acuerdo. Tu pareja va a romper muchos acuerdos en su vida. Va a haber días que te diga que se va a ir contigo a la fiesta con tu mamá y no se va a ir. Va a haber días que te va a decir que sí quiere ir contigo a esa cosa y no lo va a hacer. Habrá días que se coma tu pastel que dejaste en el refri. Se van a romper acuerdos. Y muchos acuerdos se van a renegociar. Tú has renegociado un chingo de acuerdos en tus relaciones. Un chingo de acuerdos. Aún siendo persona monógama tradicional. El único que no es negociable en la monogamia es coger. Porque entonces está la siguiente opción, que es opción secreta número letra C. Me quedo y le doy la oportunidad que me demuestre que puedo confiar en él otra vez. Y entonces yo tengo el poder de hacerlo sufrir y poner una serie de pruebas y retos que tiene que lograr y pasar para que entonces se gane mi confianza otra vez. Pero mientras, cualquier cosa que yo le pida es válida. Y puedo ser tan culero con él como yo pueda, como yo quiera. Pero tan culero como yo quiera. Porque socialmente, moralmente voy a estar por encima. ¿Eso sería manipulación? Por supuesto que sí lo es. Ahora entiendo que varias personas de aquí dirán, ay no Jaime, yo nunca haría eso. Si tú eres de las personas que dicen, yo nunca haría eso, felicidades. Es altamente probable que tú no practicarías la monogamia tradicional. ¿Por qué? La monogamia tradicional está basada en uno. Tus genitales se quedan en casa. Nada más. Eso es lo que importa. Puedes tener una relación violenta, horrible, agresiva, ni se hablan. Y mientras nadie coja con nadie más, es más, en la monogamia tradicional, la única forma de que tu relación sea exitosa es que alguien se muera. Porque cualquier alternativa de terminar esa relación se ve como un fracaso. Aunque se terminen como buenos amigues, aunque sea que tengan, aunque decidan tener una relación diferente, lo que quieras, se ve como un fracaso. Pero si tienes una, y piensa en tus, no sé, yo pienso en mis abuelos, que ni se hablaban, pero se muere uno, ese era amor de verdad. ¿Cómo lograron estar hasta el final pasando tanto dolor, tanto tristeza? Pero el amor lo puede todo. El amor lo soporta todo. Eso es la monogamia tradicional. La monogamia sí es un modelo relacional válido y sí puedes hacerlo éticamente. Por supuesto que sí. Por eso llevo 20 minutos explicándote cómo es la monogamia tradicional. Para poder hablarte de cómo es la monogamia ética desde mi punto de vista. ¿La monogamia tradicional es tóxica? Pues depende para quién. O sea, tóxico el alcohol y pues yo no veo... O sea, tóxico esto. Toda una malteada de fresa en Estados Unidos. O sea, ¿qué más tóxico que esto? Tóxico nivel mi ex. Vamos con la monogamia ética. Por aquí dicen, el mito del felices para siempre surge hace 400 años en Venecia, Italia. ¿Y por qué? Pues también consideren que en ese tiempo pues la gente se moría a los 40. O sea, sí. Ahorita ya estamos viviendo dos o hasta tres vidas, ¿no? O sea, piensa como cuántas vidas estamos viviendo según lo que sucede en ese momento. También considera que la monogamia era un sistema que me permitía a mí asegurar mi descendencia. Esto lo que hacía era que yo como hombre agarraba a una mujer y la mantenía para mí, para que los hijos que ella hiciera, que venían de mí, me asegurara que fueron míos. No era porque te amo, era porque yo quiero tener descendencia y tú me lo vas a dar, entonces te voy a agarrar. Eso es la monogamia. Eso era la monogamia. Era una transacción. Hoy es algo similar en cuestiones sociales.
Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes.
El matrimonio no es monogamia, pero el matrimonio es un contrato legal. Ese contrato legal socialmente te da muchos, muchos beneficios. Te puede dar desde acceso a beneficios económicos, a préstamos, te da acceso a beneficios sociales, estructurales. Te permite adoptar, te permite obtener nacionalidad, residencia, te permite obtener a veces mejor trabajo, eres mucho más aceptado, aceptada. Hay chingos y chingos y chingos de beneficios que tiene la monogamia. Es un sistema transaccional. Ahora, aquí es cuando hay gente que dice, no, es que el monoamor y la monogamia, yo le digo lo mismo a las dos formas, porque esos inventos del monoamor, ¿qué crees? Todas las palabras son inventadas. Qué bueno que te inventes un término que te hace más sentido a ti. Si te hace más sentido el monoamor, date, yo voy a utilizar monogamia como la frase, como la idea. ¿Por qué poligamia y poliamor es diferente? Y de la misma forma que el matrimonio y la monogamia son cosas diferentes, la poligamia y el poliamor son cosas diferentes. El matrimonio es un contrato legal. No es amoroso. Lo puedes celebrar con alguien que amas, sí, pero no es a huevo. Tú puedes casarte con quien tú quieras. Le ames, le odies, ni le conozcas, no hay bronca. Por eso no es un contrato amoroso, es un contrato legal. La monogamia, vamos a establecer una definición entre todos porque dependiendo de quién es diferente. La monogamia, o sea, una relación donde hay exclusividad romántica y sexual, es un modelo relacional. Siguiente ejemplo. Cuando yo hablo con gente, les digo que yo soy no monógamo, la primera reacción que tengo 8 de cada 10 veces es, ¡ay, qué moderno! O sea, está cabrón, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para aguantar, para compartir a tu pareja? ¿Cómo lo soportas? Porque, o sea, bueno, tener varios novios, o sea, yo sí podría, pero que compartir a mi pareja nunca. Entonces, ¿eres monógamo porque tú quieres un solo vínculo sexoafectivo o eres monógamo para que tu pareja solo tenga un vínculo sexoafectivo que eres tú? Porque eso se llama manipulación. Ahora, súper se vale que tú elijas tener un solo vínculo romántico y sexual. Súper se vale. Hay gente que no quiere tener más de uno. Y la verdad, súper sí, o sea, el ahorro de tiempo, energía, dinero, date. Súper sí. Es perfectamente válido que decías eso. Ah, por aquí decían, hay que considerar también el amor romántico, habla sobre poseer, solo que aguas. Porque hay mucho discurso de poliamor y no monogamia que está así de amor romántico. Te voy a dar un tip. Para mí, el amor romántico básicamente es la falacia o la idea falsa de que hay una forma de amar que nos queda a todos. Si llega una persona poliamorosa, no monógama, anárquica o como se le peguen sus huevos o lo que tenga llamarse, y te dice, no, es que la mejor opción, amor romántico. No, no, Jaime, yo estoy súper deconstruido. O sea, amor libre y todos deberíamos, amor romántico. Si tú crees que tu forma de amar me debería quedar a mí porque te sirve a ti, eso es amor romántico. Y huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sea poliamoroso, sea anárquico, sea monoamoroso, sea lo que tú quieras, eso es el amor romántico. Nada más que luego le ponen florecitas diferentes. Hay gente culera que es culera en el modelo que le pongas. ¿Qué onda con la monogamia ética? ¿Cómo entonces puedo yo elegir éticamente tener un solo vínculo romántico sin manipular a mi pareja para que haga lo que yo quiero que haga? Sin poseerle, sin caer en el mito del amor romántico, sin que sea un sistema patriarcal, capitalista, colonialista, heteronormado también. ¿Cómo le hago para que no sea eso? Primero, considera que este discurso es completamente cierto. Sí, el origen de el matrimonio sí es capitalista porque está centrado en una transacción. Sí es colonialista porque busca precisamente generar estos lugares de jerarquía. Sí es heteronormado porque busca que solamente las personas heterosexuales fértiles puedan tenerlo. Y sí es machista porque establece jerarquía a partir de género y sexo. Todo eso es cierto. Entonces, ¿cómo elijo un solo vínculo sin caer en todo esto? La respuesta es eligiéndolo. ¿A qué me refiero con eligiéndolo? No lo hago porque así debería ser. Lo hago porque eso quiero. Y el eso quiero implica saber qué chingados quieres. Cuando yo hablo de relaciones, rara vez realmente hablo del número de vínculos que quiero y puedo tener. Yo ya no pienso ahorita en términos de estar soltero, soltera o no. Yo nunca le pregunto a la gente si está soltero o soltera. Se me hace es un término que a mí no me gusta y que quiero abandonar, porque no me gusta la idea de definirte a partir de que te falta alguien o no. Porque fíjate, soltero no es un término de estoy completo. Soltero es un no te has casado, no te has emparejado. Tu identidad está incompleta hasta que encuentres a alguien más. Por eso no me gusta la idea de estar soltero. Además, el hecho de decir estoy emparejado, entonces es, bueno, sí quiero andar contigo, pero no puedo porque estoy con alguien. O sea, sí quiero, pero pues espero esto. También me parece irresponsable. Yo estoy contigo porque quiero o porque no quiero, no porque soy soltero o casado. Es mi responsabilidad. Entonces, no me gusta eso. Justamente, Roman, si tienes toda la razón, yo pregunto si estás romántica o sexualmente disponible, dependiendo del tipo de vínculo que estoy buscando. Ese para mí es el primer punto. Es el primer punto de ser o estar en una relación ética. El primer paso para mí para estar en una relación ética es decidir si estoy disponible o no, y saber que esa disponibilidad es mi responsabilidad. Si yo estoy con otra persona, sigo decidiendo si estoy disponible o no. 2. ¿Cuáles son mis valores, mis pilares en mi relación? ¿Qué va a sostener mi relación? Puede ser que uno de ellos efectivamente sea la exclusividad sexual y la exclusividad romántica. Solo considera que si ese es el único pilar que va a sostener tu relación, entonces hay que cuidarlo. Y no cuidarlo de ponerle una jaula en la berenjena a tu güey o a tu persona. Sino, eso implica hablar acerca de qué es sexo para ti, qué es sexo para mí. ¿Qué espero y qué no espero? ¿Qué voy a hacer si rompes el acuerdo? ¿Qué vas a hacer tú cuando yo rompa el acuerdo? Y también saber que al ser algo no negociable y que solo eso sostiene tu relación, lo demás no importa tanto. Ahora, yo prefiero incluir otras cosas. Ojo, sí he tenido relaciones donde hay exclusividad sexual y romántica en los últimos años. Súper sí. Y no es lo único que lo sostiene. Por ejemplo, con Denver, cuando empezamos una relación más intencional, nos cerramos sexual y románticamente. Entonces, él no iba a buscar otros vínculos sexoafectivos. Y yo tampoco. Jaime Marco, ese ya lo tenía. Otros. Entonces, ese fue uno de los pilares que sostenía nuestra relación. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo o él cogíamos con alguien más? Este pilar se tambalea o se rompe. ¿Qué otros pilares tenía yo? Por un lado, la honestidad. Y honestidad, para mí, no solamente es decir la verdad, porque yo puedo ser muy deshonesto y no decir la verdad. Yo puedo ser muy deshonesto diciendo solamente la verdad. Para mí la honestidad es compartirte toda la información que te afecta y nos afecta, y que me representa lo más auténticamente posible. Entonces, otro pilar que sostiene mi relación es la honestidad. Yo confío en estos pilares. Para mí, la confianza no es un pilar. ¿Por qué? La confianza es lo que yo aplico a cada pilar. Yo confío en la honestidad. Yo confío en la compasión. Yo confío en el consentimiento. Yo confío en la agencia. Por lo tanto, la confianza no es un pilar. La confianza es lo que está en cada pilar. Entonces, yo confío en honestidad. Ahora, ¿qué es la confianza? La confianza no es certeza. La confianza es el riesgo que estoy dispuesto a tomar. Entonces, yo pongo confianza en la honestidad. Y yo confío en que si Denver hubiera roto el acuerdo, me lo hubiera hecho saber. Y viceversa. Ahora, no solamente confío en la honestidad, también confío en la compasión. La compasión para mí es saber que asumo buena intención, sé que yo tengo el bienestar de todas las personas involucradas en mente cuando tomo una decisión, y confío en que mis parejas, mis personas, también tienen mi bienestar en mente al tomar sus decisiones. También confío en la agencia. La agencia es mi capacidad de actuar. Confío en que mis parejas y yo podemos tomar decisiones. Somos libres de decidir. Y también confío en el consentimiento. Confío en que mi consentimiento te importa, que puedo retirarlo y darlo en cualquier momento. Estos cuatro son mis pilares de mis relaciones éticas.
Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación, o cómo abrir tu relación, o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy.
Entonces, fíjate cómo estos pilares pueden aplicarse a un vínculo 2, 3, 4, 5, los que sean. Es más, pueden aplicarse a vínculos románticos, platónicos, familiares, laborales. Porque en este caso, la exclusividad sexual para mí ni siquiera es un pilar. Es un acuerdo que entra en los pilares. Y aquí, estos cuatro pilares son los que para mí sostienen esta relación. A partir de esto, yo puedo decidir tener una relación monógama ética, como yo lo veo. Déjame te la barajeo más despacio. Ahora, te recuerdo, esta es mi ética relacional, es mi propuesta de ética relacional. Déjame entonces te platico cómo podría ser una relación monógama para mí desde mi ética personal. Uno, agencia, o sea, mi capacidad de actuar. Tanto tú como yo tenemos capacidad de actuar, de decidir qué vamos a hacer. No me cayó del cielo. Con esta agencia, yo voy a generar un lugar seguro para que tú puedas actuar y yo también pueda actuar. De la forma más libre posible. Espérate. Para que esa libertad realmente sea libertad, yo tengo que respetar cómo tú quieres ser libre. Aún si esa libertad incluye limitarte, se vale. Porque yo he tenido parejas, gente, que me dice, no, yo quiero que tú cojas con otra gente. Yo solo quiero coger contigo. No, ve a coger contigo. Sé libre, pero es que yo solo quiero coger contigo. No, eso no es libertad, güey. No es libertad para ti. Es mi libertad. Y con mi libertad, yo decido hacer lo que yo quiera, incluyendo, a veces, decidir cerrarme sexualmente para estar contigo. ¿Se vale? Entonces, al saber que yo tengo agencia para elegir a quien yo quiera, yo voy a elegir a una persona. Y quiero elegir a alguien que, desde su agencia y su intencionalidad, solo quiere elegir a una persona. Entonces, si yo conozco gente y te pregunto, oye, tú estás buscando un vínculo monógamo, no monógamo, y tú me dices, no monógamo, yo con mi agencia voy a agarrar mis huevitos y me voy a llevar a otro lado. Porque ahí no es. No voy a quedarme, ay, con mi amor te voy a demostrar. Dos, honestidad. Voy a compartirte la información que te y nos afecta. Oye, para mí es importante y esencial la exclusividad sexual y romántica cuando empecemos un vínculo de este tipo. ¿Tú qué quieres? Jaime, y si te miente, pues no puedes hacer nada, desafortunadamente. Siento decirte que no tienes la capacidad de controlar el universo y va a haber gente que te va a mentir, va a haber gente que te va a engañar. No es tu culpa, ni modo. Habrá que aprender a reparar también. Tres, consentimiento. Bien importante. Reversible. Después de un tiempo, si tú o yo queremos cambiar de modo relacional, se vale. Ojo, es una negociación. Honestidad, te lo voy a comunicar. Agencia, me importa mucho saber qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. ¿Por qué? ¿Qué? Cuatro, compasión. Me importa tu bienestar. Mi relación monógama contigo es yo quiero vincularme contigo y quiero un vínculo que solo quiera vincularse conmigo. Si tú ya no quieres vincularte solamente conmigo, en ese momento, tú no eres la persona que yo estoy buscando. No es un quiero que seas quien yo quiero que seas. Es, en este momento, ya no eres la persona que yo quiero. Porque yo quiero a una persona que solo quiera un vínculo romántico. Tú quieres más de uno. Tú ya no eres la persona con la que yo quiero estar. Y así, no estamos atendiendo un sistema capitalista, colonialista, heteronormado, machista. Porque, ¿sabes qué? Ser víctima de este sistema a veces es inescapable. A veces no puedo evitar estar haciendo un live en Instagram, que es una plataforma capitalista, colonialista, machista, patriarcal. Es el medio que tengo y es el medio que utilizo. No tengo agencia en todos lados. Pero cuando identifico dónde sí tengo agencia, dejo de ser víctima ahí. Entonces, claramente, mis creencias, mi historia, mi sociedad van a limitar mi agencia. Si yo no tengo agencia, soy víctima. Pero si tengo agencia y elijo renunciar a ella, me estoy haciendo la víctima. ¿Cómo sabes que sabes estar solo? Yo sé que sé estar solo porque puedo diferenciar entre estar solo, estoy solo y me siento solo. A mí me gusta mucho estar solo, no me gusta sentirme solo. Para mí la diferencia es, estoy solo por decisión, podría hacerlo diferente, pero no quiero. Me siento solo, siento que no tengo opción, a huevo tengo que estar solito. Otro ejemplo, en este momento, bueno, Denver está aquí, pero hace rato estaba yo aquí solito y estoy bien, estoy contento. Sé que puedo elegir ir con él, o hablar a una amiga, o hablarle a mi otra pareja, o hacer un live. Puedo elegir no estar solo y elijo estar solo. Me siento solo y puedo estar rodeado de un chingo de gente y me siento soledad. No es dejar de sentir soledad, es aprender a estar solo. Cuando tú dices, tú ya no eres la persona que busco, ¿por qué solemos sentir que es un acto egoísta? Porque lo es. Porque se vale. Tú ya no eres lo, o sea, tú no eres la persona que yo, ya, pues ya no es, ya se acabó, gracias por la relación. ¿Cómo queremos? Acuérdate que las relaciones terminan y está bien. ¿Cómo quiero terminar mi relación contigo? O podemos buscar negociar algo. ¿Qué tan negociable es lo que yo siento? Pero también elegirme no tiene que ser a huevo, un chinga tu madre. Puede ser, me elijo amorosamente. Quedarme a huevo contigo mintiéndote, diciéndote que estoy bien con quien eres a pesar de que no es cierto. Es bien culero. Choices. Jaime, ¿qué es exclusividad romántica? Pensando en vínculos sexoafectivos, vínculos románticos, yo diría que, por ejemplo, tener novio es la parte romántica y tener novio con quien coges es la parte sexual. Ahora, yo divido porque hay personas asexuales, hay personas arománticas, hay personas que no buscan vínculos románticos o solo vínculos sexuales y demás. Nos enseñan que son lo mismo. Si me enamoro, cojo contigo. No siempre es así. ¿Cómo le hago para no poner las necesidades de otros primero antes que las mías? No sé cómo le podría hacer, pero te puedo decir que yo empecé a hacerlo el día que me di cuenta que es súper manipulador y egoísta poner las necesidades de otros antes que las mías. Por dos razones. Uno, el mensaje que te doy es no soporto ni tolero ninguna emoción tuya que no sea felicidad. Entonces voy a manipularte mintiéndote, haciéndome menos y de la forma que yo sea necesario para que seas feliz, porque yo solamente tolero tu felicidad, no sé qué hacer con tus emociones de más, o sea, huevo a ser feliz. Y dos, el mensaje también puede ser, yo soy tan fuerte que puedo con todo y tú eres débil. Si yo me pongo triste, no me vas a aguantar, porque estás bien pendejo. Yo sí puedo con todo, échame más. Yo soy la mujer esa de encanto. Es súper egoísta y súper soberbio. Pero luego dicen, ay, qué noble y qué altruista. ¿Cómo determinar cuánto estamos dispuestos a ceder en nuestros no negociables si no se sienten equitativos o contradictorios? Mi pareja no monógama quería no exclusividad, pero aún así se siente herida. No sé, no entendí tu pregunta la segunda parte, pero la primera parte te puedo decir que para mí lo no negociable es aquello que está relacionado con quien yo soy. Lo negociable está relacionado con lo que yo hago. Por ejemplo, te puedo decir que para mí es no negociable estar con alguien que yo no estoy con personas que no dan palabras de afirmación. ¿Por qué? Yo como persona neurodivergente en el espectro necesito palabras claras. Necesito que me digas que lo que me digas es lo que me quieres decir. Yo no entiendo darle la vuelta a las cosas, me cuesta mucho trabajo. En una relación me da inseguridad tener que leerte. No es deja de ser así y ya, no puedo dejar de ser así. Y no quiero dejar de ser así. Entonces, el que se, estar con alguien que se comunica de forma indirecta sería hacer a un lado quien yo soy, no lo que hago. Por otro lado, estar en una relación monógama o no monógama para mí es algo negociable. Porque yo no me considero poliamoroso. Entonces, es algo que yo hago. Ahí sí puedo negociar. ¿Está bien revisar los mensajes de mi pareja o cómo podemos acordarlo? Pregúntale. Pregúntale si está de acuerdo o no. Yo no tengo pedo con que revisen mensajes. Tengo parejas a quienes no les gusta y se vale. No está bien, está mal. ¿Tú qué quieres? El mejor consejo para superar a alguien que aún tienes que ver casi diario, uno no jerarquizo. Entonces no sé cuál será el mejor consejo porque quién sabe. Pero, poner límites. Y no es poner límites en cuanto no puedes verme, sino empezar a poner límites donde yo sí tengo agencia. ¿En qué sí tengo agencia? ¿Cómo te voy a hablar? ¿De qué voy a hablar contigo? ¿Cuánto contacto físico voy a tener contigo? Te voy a seguir diciendo mi amor, papacito, guapo, precioso, etcétera. Voy a abrazarte, voy a darte un beso. Voy a hablar contigo de cómo me fue en el día. O, acuérdate que un límite es aquello que yo hago que no requiere tu participación, para cuidarme yo. Voy a hablar contigo solamente de cosas del trabajo. El contacto físico va a estar limitado, tal vez ni siquiera tenga. Y te voy a decir por tu nombre. Voy a empezar a hacer cambios. ¿Cómo hacer para entender que mi pareja puede relacionarse con más personas sin dejar de llamarme? Primero, ¿quieres entender eso? Y se vale que no quieras, Y se vale que, o sea, porque no es a huevo, no es tengo que deconstruirme para aceptar. No, puedes decir no quiero. Se vale, súper se vale. Más que entenderlo, de pronto ya quieres aceptarlo y si quieres aceptarlo, ya de ahí puede ser un si te digo cómo. Pero primero es, ¿quieres? Jaime, si la persona que me gusta me dice que necesita 3 años para conocernos y yo acepto, está bien. Si un extraño del internet te dice no, vas a decir, ay, ¿qué crees? Yo sí quería, pero me dijeron que no. No, responsabilízate tú. Si tú quieres eso, yay, date. Si funciona, qué padre. Si no funciona, qué padre. También. Es que antes dijiste que te puedes enamorar de alguien sin tener que coger con esa persona. Entonces quiero saber cómo eso puede pasar y saber que realmente es. Pues es que el amor no es coger. O sea, para mí el amor es una decisión, un accidente. Uno, dos. Enamorarme es un proceso. Yo puedo enamorarme de ti y sentir súper bonito. Y que una cojamos y que tengamos cero química sexual. Y pues está bien triste. Ahí tendrá que decidir si mi vínculo contigo quiero que sea amistoso, romántico o sexual. Yo he tenido vínculos sexuales no románticos porque cogíamos bien sabroso, pero me caía de la chingada. He tenido vínculos románticos no sexuales porque no necesito coger con todo el mundo para poder conectar con ellos. He tenido vínculos platónicos sexuales porque me caen bien y cogemos, pero no quiero tener un vínculo romántico contigo. Gracias por acompañarme, por ser parte de esta comunidad tan bonita. Abrazos, besos.
Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.